Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso a
todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo, ocurridos hoy, martes 4 de marzo. Es tiempo de defender a México y a su soberanía. Tras la entrada en vigor de aranceles del 25% impuestos por Estados Unidos a productos mexicanos, la presidenta Claudia Sheinbaum advirtió que nuestro país va a responder con medidas arancelarias y no arancelarias. Esto se anunciará en una asamblea en el Zócalo el próximo domingo, a la que está convocada todo el pueblo de México.
Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es de ninguna manera o el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo.
La presidenta de México respondió a Trump señalando que no hay motivo, no hay razón que justifique esta medida arancelaria, ya que el gobierno mexicano ha dado resultados en materia de seguridad.
No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas. Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no.
Informó que seguirá buscando el diálogo para encontrar una alternativa con argumentos y racionalidad, por lo que esta semana podría sostener una llamada telefónica con Donald Trump.
Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos. Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump, probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también. Nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que entramos al gobierno.
Hizo un llamado al pueblo de México la presidenta a mantenernos con unidad para enfrentar el desafío, porque es tiempo de defender la soberanía. Juntos saldremos adelante, afirmó.
Hago un llamado al pueblo de México a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría.
La Conferencia Nacional de Gobernadores expresó su respaldo a la presidenta y advirtió que la medida de Trump impactará negativamente a la economía de ambos países. Hizo un llamado a la unidad nacional, respaldó la respuesta de la presidenta. Política esquizofrénica esta tarde, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, después de todo lo que le vengo informando, adelantó que los aranceles impuestos por el gobierno Donald Trump podrían cambiar, que es probable que se anuncie mañana esta información.
Así que creo que él va a trabajar algo con ellos. Ninguna de esas cosas de pausa. Él va a descifrar que ellos hagan más y entonces la negociación terminará en el centro. Y probablemente lo anunciaremos mañana.
Y México va contra las armas gringas. Coincidiendo con la entrada en vigor de los aranceles, la Corte Suprema de Estados Unidos comenzó hoy el análisis de la demanda de México contra fabricantes armamentísticos a los que se les pide una indemnización por los daños que causan las armas que llegan a manos del narcotráfico. Conversaré con el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olebonaga, sobre este tema. Avalan prohibición del nepotismo, pero hasta el 2030. El Pleno de la Cámara de Diputados por unanimidad aprobó en lo general las reformas a 6 artículos de la Constitución para prohibir la reelección consecutiva y el nepotismo a partir del 2030.
Se emitieron 477 votos en pro, 0 en contra, 0 abstenciones. Es mayoría calificada.
Aprobado en lo general por 477 votos, lo no reservado. Pasamos a la discusión en lo particular.
Autoridades de la Ciudad de México y representantes de locatarios de mercados públicos llegaron a acuerdos tras 6 horas de manifestación en el Zócalo. Le comento que en la reunión se acordó un plan para definir la regularización pendiente de locatarios en todas las alcaldías. Esto y más al volver.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México oficial? Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país, para llegar a tiempo a nuestros destinos. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
El auditorio que nos escucha, iniciamos con la información en la zona centro de la capital sobre la avenida Chapultepec, donde incrementa el aforo vehicular. Esto en cada cruce con semáforos. Eso genera retrasos vehiculares para quien deja atrás la zona de la avenida Sevilla y se dirige hacia la zona del Eje 1 Poniente en su tramo avenida Cuauhtémoc, incluso para los automovilistas que tienen como destino la avenida Fray Servando Teresa de Mier, incluso para continuar hacia la zona oriente de la capital. En cuanto a la zona sur de la ciudad, circulación favorable hallará sobre calzada de Tlalpan, eso procedente de las inmediaciones del circuito interior y hasta por lo menos la zona de la calzada tasqueña. Sin las condiciones, registra la avenida Municipio Libre procedente de la zona de la calzada de Tlalpan y hasta por lo menos las inmediaciones de la avenida Universidad. Momento de reporte vial, estamos al pendiente.
Muchas gracias, oficial Hernández. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Bueno, ayer por la noche, a las 11 de la noche, hora de México, 12 de la noche, hora de Washington, la Casa Blanca emitió un comunicado a través del cual el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la entrada en vigor de aranceles del 25% a todos los productos de México y Canadá, bajo el argumento de que los esfuerzos que ambos países han hecho contra el tráfico del fentanilo han fallado. Y bueno, ante la imposición unilateral del gobierno de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, de aranceles del 25% a productos mexicanos, la presidenta Sheinbaum señaló que este anuncio de la Casa Blanca es difamatorio, es ofensivo, carece de sustento. Detalló las acciones positivas en materia de seguridad que ha tenido el gobierno en México a través de la Estrategia Nacional de Seguridad desde octubre a la fecha. Han derivado, escuche usted, entre otros resultados, en la reducción del 50% en las incautaciones de fentanilo en los Estados Unidos.
Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50% de octubre de 2024 a enero de 2025.
Y bueno, ante este escenario, la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, señaló que de ninguna manera se busca una confrontación económica o comercial, lo que se busca que es una solución negociada. Sin embargo, anunció que el domingo en el Zócalo anunciará medidas arancelarias y no arancelarias, esto en respuesta a lo impuesto por el gobierno de Donald Trump.
Quiero dejar claro el día de hoy que nosotros siempre buscaremos una solución negociada, como lo hemos propuesto, en el marco del respeto a nuestras soberanías. Pero la decisión unilateral que toma Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos. Por ello, hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo.
Hoy la presidenta de México, ante esta situación que vive nuestro país con la imposición de aranceles de Estados Unidos, recordó los momentos difíciles que vivimos durante la pandemia por COVID-19 y la manera en la que, como las y los mexicanos, nos levantamos. Por ello lanzó un llamado a la unidad para enfrentar juntos este desafío.
Hago un llamado al pueblo de México, a todas y a todos, a enfrentar juntos este desafío, a mantenernos con unidad. Reitero, es tiempo de la defensa de México y su soberanía. Debemos estar atentos y tener tranquilidad, cabeza fría. Es muy fuerte y poderoso nuestro pueblo y nuestra bendita nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos. Y entre todos,
Pues ahí está el llamado, ¿no? Y debe trascender la afiliación partidista o la simpatía o antipatía política de los mexicanos. Todos estamos juntos en esta afrenta por parte del gobierno de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos. La unidad, escuche usted, se ha mostrado por parte de los empresarios en nuestro país. Se han llevado a cabo reuniones, acciones, hasta viajes a los Estados Unidos, pues en unidad, para enfrentar este desafío, para enfrentar este problema. Por ello, la presidenta de México convoca a todo el pueblo, porque ella es presidenta de todos los mexicanos, al Zócalo capitalino el próximo domingo, un llamado de unidad en el que dará a conocer qué acciones se van a emprender por parte de su administración para enfrentar, pues, las implicaciones de este incremento arancelario. Y la economía nacional, recordó la presidenta de México hoy en la mañana, ya en Palacio Nacional, desde hace 6 años, se ha basado en el fortalecimiento del mercado interno, en la creación de empleos. Ayer el director del IMSS dio a conocer el número récord de empleos que tiene México, y también la economía, cómo se construye alrededor de los programas sociales y lo que estos representan para que exista flujo de dinero. Escuche parte de lo que dijo.
A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar. Además, recientemente presentamos el Plan México para fortalecer la inversión para el mercado interno.
Y el próximo jueves podría celebrarse una comunicación telefónica entre la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Está agendada una llamada entre ambos ejecutivos, pero podría ser el jueves, seguramente. Esto dijo la presidenta de México.
Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump, probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también. De todas maneras, si ellos, como lo dije ayer, nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que entramos al gobierno.
Cada nación debe enfrentar sus propios problemas, así lo aseguró la presidenta Sheinbaum en el caso de Estados Unidos, pues está el del consumo de opioides, y destacó, por ejemplo, que de acuerdo con datos de la misma Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, el 80% de detenidos por tráfico de fentanilo en puertos de entrada, ¿sabe usted qué nacionalidad tienen? Sí, estadounidense.
Como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes.
Y otro ejemplo aquí, claro, además del compromiso de cada país frente al problema de seguridad, es por supuesto el tráfico de armas que se da de Estados Unidos a México, a nuestro país. Al respecto, hoy la presidenta Sheinbaum destacó que el 74% de las armas que se incautan en México provienen, sí, de Estados Unidos.
El 8 de enero del presente, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos reconoció el grave problema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. 74% de las armas de alto poder incautadas en México provienen ilegalmente de los Estados Unidos. Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso.
Y además, coincidiendo con la entrada en vigor de los aranceles de la administración de Donald Trump, la Corte Suprema de los Estados Unidos analiza la demanda de México contra fabricantes de armas, a los que pide una indemnización por los daños que causan las armas que llegan a manos de la delincuencia organizada. Sobre este tema conversaré más adelante con el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arroch. Finalmente, hoy la presidenta de México, la doctora Sheinbaum, hace un llamado a las y connacionales que se encuentran en los Estados Unidos, a los paisanos, pues. A ellos les pide que envíen cartas a los congresistas, cartas en las que les expliquen las afectaciones económicas que traen consigo la imposición arancelaria contra México con nuestro país.
Pienso que pueden enviar cartas al gobierno de los Estados Unidos, a sus congresistas, hablando de la afectación que significa los aranceles para Estados Unidos y para México. Para explicar a la gente qué es esto del 25% de aranceles. México exporta, hoy somos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Es decir, aquí se produce una parte muy importante de lo que consumen los estadounidenses.
Y en esta política de un, a veces digo una cosa y a veces digo otra, usted que hace unos minutos, en entrevista con Fox, el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, aseguró que ante la cantidad de llamadas que ha tenido a lo largo del día con autoridades mexicanas y canadienses, posiblemente el presidente Trump busque llegar a algún acuerdo. Aseguró que no se tratará de una pausa, pero sí que se buscará un punto intermedio y que esta nueva medida se anunciaría el día de mañana.
Él va a salir hoy enojado de que los americanos siguen siendo asesinados. Ahora, ambos, los mexicanos y los canadienses, estaban en el teléfono conmigo todo el día, tratando de mostrar qué harán mejor. Y el presidente está escuchando, porque tú sabes que es muy justo y muy razonable. Así que creo que él va a trabajar algo con ellos. Ninguna de esas cosas de pausa. Él va a descifrar que ellos hagan más y entonces la negociación terminará en el centro. Y probablemente lo anunciaremos mañana.
Y mientras tanto, los mercados de Estados Unidos reaccionaron de qué manera ante la imposición de aranceles del 25% contra México y Canadá. Yo le digo, de manera muy negativa, el índice Dow Jones cayó por segundo día consecutivo, hoy 670.25 puntos, lo que representa el 1.55%, y se sumó esto a la caída del lunes pasado. Dos jornadas en las que el principal mercado accionario cae más de 1.300 puntos. Nos vamos a una pausa y de esto seguimos conversando.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Antes de la pausa, bueno, le informaba sobre la convocatoria que hace la presidenta de nuestro país, la doctora Claudia Sheinbaum, al pueblo de México, el próximo domingo en el Zócalo capitalino, un llamado a la unidad que debe trascender las preferencias políticas, las ideologías, las fobias, las afiliaciones partidistas o no, sino lo que nos une, que todos somos mexicanos, a todos queremos que le vaya bien al país, porque esto implica que nos va bien a todos, y esto se llama sentido común. Está este llamado de la presidenta a cerrar filas por la patria, por México, en esta convocatoria, en el Zócalo, en donde dará a conocer la doctora Claudia Sheinbaum las medidas que el gobierno actual impondrá ante los aranceles de los Estados Unidos a productos mexicanos. Y le hacía la referencia a la observación sobre cómo, desde hace ya meses, la iniciativa privada ha trabajado de la mano con el gobierno de nuestro país en este sentido común al que se apelan, que a veces pues no se encuentra como tendría que encontrarse, porque es el menos común de los sentidos. Que no sea esta la ocasión en la que podamos decir, una vez más, el sentido común no apareció. Y la iniciativa privada hoy reaccionó en apoyo a la presidenta de nuestro país en su decisión de responder con medidas arancelarias y no arancelarias a los Estados Unidos. El subsecretario de Comercio Exterior, escuche usted, de la Secretaría de Economía, Luis Rosendo Gutiérrez, afirmó que México hizo la tarea que la presidenta Claudia Sheinbaum y todo su gobierno desde el primer minuto trabajaron con mucha determinación para proteger a las familias, a los trabajadores, a los empresarios de nuestro país. Pues Jenny Valencia, ahí está, una vez más, este sentido común del empresariado mexicano. Muchos de ellos pues no coinciden con la Cuarta Transformación. Algunos no votaron por la presidenta de México, algunos tienen otro partido que no sea Morena o partidos aliados dentro de sus favoritos. Pero esto no es indicativo de que los mexicanos trabajemos juntos, sobre todo cuando se trata de temas nacionales en los que se busca la unidad. Se encontró con el sector empresarial. Jenny.
Así es, Juan, y comentarte que la iniciativa privada aseguró que el 25% de aranceles que impuso el gobierno de los Estados Unidos a productos mexicanos, además de violar el T-MEC, podría llevar a México a una recesión económica, mientras que el tipo de cambio podría incluso superar los 22 pesos por dólar, incrementando costos para las empresas y afectando el poder adquisitivo de las familias. Además, esto podría generar, Juan, presiones inflacionarias en Estados Unidos, afectando principalmente a los consumidores. El presidente de la Concanaco Servitur, Octavio de la Torre, comentarte, alertó que habrá un impacto en la inversión extranjera directa e incremento en los costos de los insumos. Aquí la alerta que hace el sector privado, escuchemos.
Hay cifras por parte de especialistas que te hablan de un recorte al crecimiento de nuestro país por distintos intervalos, y pues obviamente este tipo de medidas pues también tienen un impacto directo en la inversión extranjera directa en nuestro país y bueno, en el incremento de los insumos, de los productos de exportación. Hasta el 4% se establece que pudiera ser si la medida fuera prolongada, y de 1.8% si la medida estuviera en un corto plazo. Lo que sí es que esto pues genera sensación de incertidumbre y de riesgo. Las inversiones establecen un riesgo, un plazo y una temporalidad para el retorno de su rentabilidad.
Y es que la industria automotriz y de autopartes, por su parte, advirtió que los aranceles tendrán repercusiones severas en la competitividad de la región, menor crecimiento económico, mayor inflación y una pérdida de empleo para México, Estados Unidos y Canadá. Y comentaste que también expresó su profunda preocupación ante esta entrada en vigor de 25% de los aranceles. La industria automotriz respaldó los esfuerzos y gestiones desplegadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, y al igual cabe destacar que por parte del gobierno federal, la Secretaría de Economía afirmó que México hizo la tarea, que desde el primer minuto actuaron para proteger a las familias, Juan, a los trabajadores, por supuesto, a los empresarios de México de la amenaza de Trump. Afirmó que cualquiera que sea la circunstancia, seguro México saldrá fortalecido y seguirán trabajando y negociando con el gobierno de Estados Unidos. Mañana estamos atentos de lo que resuelva pues por parte de la Secretaría de Comercio de Estados Unidos este tema de los aranceles. Se maneja ya una pequeña reducción, incluso un acuerdo que podría dar las suspensiones. Esperemos que así sea, Juan, el reporte.
Estamos pendientes, Jenny Valencia. Muchísimas gracias por tu reporte.
Muy buenas tardes.
Bueno, esto es el sector empresarial. Por su parte, la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, pues emitió un comunicado. En este comunicado señala que apoya las acciones que emprenderá la presidenta Claudia Sheinbaum para responder a los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump. Héctor Herrera, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? También te saludo con gusto esta tarde. Efectivamente, hoy los gobernadores agrupados en la CONAGO, de hecho, pues, de la mayoría del partido Morena, están cerrando filas con la presidenta Sheinbaum y aseguran que, bueno, pues están rechazando de entrada, Juan, la imposición de estos aranceles del 25% de Estados Unidos a México, y expresan su respaldo total a la presidenta porque esta medida, aseguran, va a impactar de forma negativa a la economía de ambos países, afectando, por supuesto, el comercio, la inversión y también el empleo en múltiples sectores. De hecho, la CONAGO resalta también que en coordinación con el sector privado y el gobierno federal, pues van a impulsar estrategias para mitigar los efectos de esta medida y fortalecer la competitividad de nuestra economía. De hecho, la imposición de estos aranceles lo que vulnera, Juan, pues son los acuerdos previos, hablando de manera específica del T-MEC, pero además está generando incertidumbre en los mercados, poniendo en riesgo la competitividad de todo el bloque económico que significa América del Norte. Por ello, hoy los gobernadores pues están manifestando este respaldo al gobierno de México en las acciones que emprenda para defender, por supuesto, a los sectores productivos del país y proteger a los trabajadores y consumidores de ambas naciones. El hecho también en que el partido Morena, de forma particular, está expresando su respaldo a la doctora Sheinbaum y está haciendo un llamado a reunirse el próximo domingo allí en el Zócalo, pues para apoyar las medidas que dé a conocer la presidenta, Juan.
Bueno, pues ahí vamos a estar pendientes. Ahora, Héctor Herrera, importante señalar aquí que en la CONAGO pues participan, forman parte gobernadoras y gobernadores de distintos estados políticos. Están gobernadoras del PAN, dos, me parece que de Aguascalientes y de Chihuahua, el gobernador de Durango, Esteban Villegas, la gobernadora de Guanajuato también sería la tercera gobernadora mujer y del PAN en formar parte de la CONAGO, Livia Denise Denis García Muñoz Ledo, y bueno, por supuesto, gobernadoras y gobernadores de Morena. De Nuevo León, Samuel García, de Movimiento Ciudadano, también forma parte de la CONAGO. El gobernador Mauricio Curi, de Querétaro, que es del PAN, forma parte de la CONAGO. Y bueno, es la CONAGO la que respalda a la presidenta con este tema y con este llamado a la unidad y con las acciones que emprenderá para enfrentar los aranceles impuestos por Donald Trump. Héctor, entonces estamos hablando pues de un grupo de gobernadores pues nutrido y plural. No hay tantos de oposición porque la verdad es que Morena ha ganado casi todos los estados, pero ahí están representados el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, ¿no?
Sí, de hecho hay que recordar que la Confederación Nacional de Gobernadores tiene años de existir, mi querido Juan, y están por supuesto pues ahí integrados los gobernadores de todas las entidades, no importando su filiación política, como tú mencionas. No importa si vienen de Morena, no importa si vienen del PAN, de Movimiento Ciudadano, son gobernadores y entendemos que son gobernadores de todos los ciudadanos, de sus entidades, ya independientemente de su filiación. Y con ese carácter, con ese interés, pues es que se suman a apoyar lo que la presidenta Sheinbaum pues dé a conocer el próximo domingo en torno y en respuesta a las pues decisiones del gobierno americano y de su presidente en torno a los aranceles.
Pues ahí está, digo, no están todos los gobernadores de oposición, pero sí hay varios y varias, sobre todo las mujeres, es de llamar la atención, pues es tiempo de mujeres finalmente, no más allá de a qué partido perteneces, está este llamado a la unidad nacional y enfrentar todos juntos las implicaciones de la imposición arancelaria por parte del gobierno de los Estados Unidos. Héctor Herrera, esto por parte de los gobernadores. Muchas gracias por tu reporte.
Un abrazo, Juan. Bye.
Bueno, esto por parte de los gobernadores. ¿Qué pasa con los legisladores? ¿Qué pasa con los senadores? Hubo su pronunciamiento por la unidad nacional frente al injerencismo y de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum ante los aranceles de los Estados Unidos. Se aprobó, sí, en el Senado de la República. Pero fíjese usted, con el voto en contra del PRI. ¿Y qué pasa con el PAN y con el Movimiento Ciudadano? Se abstuvieron. Sara Pablo, voy contigo.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Sí, pese a que se encontraban en el salón los integrantes del PAN y del Movimiento Ciudadano, no votaron, pese a que, fueron los que también más dieron el debate. Ya lo decía, se aprobó este pronunciamiento por la unidad nacional frente al injerencismo, con 77 votos a favor y 14 en contra, en medio de un álgido debate donde lo que menos hubo, Juan, fue unidad. Quedó en evidencia de incapacidad o falta de voluntad de la clase política para unificar posturas aún en una situación delicada para el país. Sin consensuar el documento previamente, este se presentó en el Pleno como una propuesta de Morena, PT y Verde. Ante la solicitud del PAN y de MC, se dio un receso para que la oposición lo analizara en privado. Tras media hora, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, lo leyó. En él se respalda con firmeza y orgullo el llamado a la unidad nacional realizado por la presidenta, se condena enérgicamente la imposición de aranceles y se señala que con esto Estados Unidos violenta acuerdos de la ONU, pone en riesgo el T-MEC e inicia una absurda e indeseada guerra comercial. El texto recupera cifras y datos para asegurar que el gobierno mexicano ha hecho su tarea para combatir el tráfico de drogas como el fentanilo y enfrentar el fenómeno migratorio y reprocha que no haya sido así en Estados Unidos para frenar el tráfico de armas.
Bueno, pues ahora Pablo, Clemente Castañeda, rápidamente, nos quedan 30 segunditos. ¿Cómo votó el senador por Movimiento Ciudadano?
No votaron ni MC ni el PAN. O sea, no.
Porque ahí andaba diciendo, ¿no? Que no iría a la movilización del domingo, a la convocatoria de la presidenta, pero que habría que apoyarla. Bueno, pues ahí está el apoyo, se abstuvieron. Qué tibios en momentos en los que el país necesita definición y ellos son representantes populares. En fin, la politiquería. Sara Pablo, nos vamos a ir una muy breve pausa porque nos cae el corte, pero regresando de ella, nos vamos con la crónica de lo sucedido en la Cámara Alta y contigo. Así que porfa, Sara Pablo, no te vayas. Ni usted tampoco. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. Regreso al Senado de la República con mi compañera Sara Pablo, donde hoy, escuche usted, después de que la Confederación Nacional de Gobernadores, la CONAGO, emitió un comunicado en el que apoya las acciones que emprenderá la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, ante la imposición de Estados Unidos de aranceles del 25%, la CONAGO de la cual forman parte gobernadores y gobernadoras de distintos partidos políticos. Eso es lo que publican. Bueno, hoy en el Senado de la República, pues la politiquería, ¿qué le digo? Parece que no votaron como mexicanos, sino como militantes de partidos políticos, y no vieron a la Cámara de Senadores, que en su conjunto guarda uno de los poderes de la nación, o parte de él, el poder legislativo junto con la Cámara de Diputados, y vieron ahí temas politiqueros, temas de conveniencia, temas incluso hasta carroñeros, porque se abstuvieron de votar ante un pronunciamiento de unidad nacional frente al injerencismo y al apoyo a la presidenta Sheinbaum ante los aranceles, pues se abstuvieron de votar. Movimiento Ciudadano y el Partido Acción Nacional. El PRI claramente votó en contra, pero no se esperaría nada pues, de un partido como el Partido Revolucionario Institucional, que es capaz de traicionar sus bases fundacionales, que surgen del principio de sufragio efectivo no reelección, y tiene usted la reelección de su dirigente casi de manera perpetua, como de película aquella, recordad usted, de la ley de Herodes. Pero Sara Pablo, voy contigo y la crónica, porque una vez más, momentos que no tendrían que darse en el pleno de la Cámara de Senadores y que nos recuerdan más bien, pues no sé, al Festival del Día del Niño en la primaria.
Sí, Juan, hubo de todo. El coordinador del PAN, Ricardo Anaya, en primer lugar presentó una propuesta así de tres párrafos, más institucional, dijo, en el que evita respaldar a la presidenta y expresa eso sí su rechazo a los aranceles. Esa era su otra opción, digamos, a este documento de cuatro páginas, que fue lo que se aprobó. No fue, por supuesto, aceptado por el partido Morena y sus aliados. Además, propuso la realización de una reunión interparlamentaria México-Estados Unidos y el compromiso de que el combate a la delincuencia sea una política pública de todo el sexenio y que no prevalezcan los abrazos. Esto fue lo que comentó.
Entonces, ¿qué hay que hacer con inteligencia? Tres cosas. La primera, imponer aranceles de regreso donde más le duela, no a todos los consumidores gringos, a los votantes de esos congresistas, y cuando a ellos le ponga en riesgo su escaño, la presión vendrá de dentro. Punto número dos, convocar a una reunión interparlamentaria, y tercero, y concluyo, el elefante en medio de la sala, reconozcan que en buena medida esta es una crisis autogenerada, que los abrazos no balazos están cobrando factura.
Y bueno, hablabas de Clemente Castañeda, Juan, el coordinador de Movimiento Ciudadano. Él argumentó que este fue finalmente un pronunciamiento partidista que confirma la derrota de una visión de Estado que dejó de lado la unidad nacional en un momento de crisis y de amenaza del exterior hacia México. Él, pues, en su grupo argumentaron que no podían acompañar esta propuesta porque no se construyó de consenso, pero esto decía en tribuna.
Nosotros no le vamos a regatear a la jefa del Estado mexicano, no a la líder de un movimiento, no a la líder de un partido, no a quien articula los esfuerzos políticos legítimos o ilegítimos de quien sea, pero no le vamos a regatear a la jefa del Estado mexicano el apoyo que debe de tener en este momento para enfrentar esta difícil condición.
De las objeciones, la oposición consideró que no es con un mitin como se va a resolver el problema. Todo esto en medio de cartulinas en los escaños de Morena, donde se promovió el acto masivo del próximo domingo en el Zócalo, convocado por la presidenta. La priista Carolina Villano reprochó que durante toda la 4T no hayan hecho caso a la oposición.
Nos convocan al Zócalo y apoyar las medidas que ahí se anuncien es una verdadera falta de respeto, no solo para nosotros, para ustedes. No conocemos el plan B, el plan C, ni el plan D, ni ningún plan, pero el único plan que hoy nos dan a conocer es el plan Z, el del Zócalo. Y ese no es el que necesita nuestro país hoy para hacer frente a un presidente que se comporta con nosotros como un autoritario.
La sesión subió de tono cuando la panista Lili Téllez se paseó por la tribuna tocando una campana. llamando lloroña al presidente de la mesa directiva, y también otra vez calificó de mafiosos a la bancada de Morena. Una vez más los acusó de estar vinculados con el narcotráfico. Esto provocó que se diera un receso.
Alguien va a vender leche por aquí, pero ya es muy tarde. Parece que hay interés de la recolección de la basura, de hacer una tarea fuera del tiempo. Así es que el buen juez por su casa empieza y empiece por recoger la basura en su grupo parlamentario. Quien no debe ser grosero es quien está interrumpiendo permanentemente las sesiones, injuriando, faltando al respeto.
Sara, bueno, pues ahí está lo que te decía, ¿no? Como en la primaria, mira, es que de veras no entienden que la convocatoria al Zócalo Capitalino de entrada, ahí se van a dar a conocer los planes A, B, C y D, es decir, las acciones que emprenderá el gobierno de nuestro país ante la imposición de aranceles de Donald Trump. Pero que hay una llamada telefónica pendiente entre la presidenta de México y el presidente de los Estados Unidos, que ya nos anunciaron, posiblemente sea el día de pasado mañana, el jueves. Ahí está esta convocatoria al Zócalo Capitalino para a la nación hacerle conocer en qué consisten estas medidas que variarán seguramente de lo que se acuerde en la llamada de esta semana entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. Pero además, pues un llamado a la unidad nacional, pues yo no veo que salga sobrando y es absolutamente necesario. Ahí está, ojalá y en la oposición todos entiendan que la presidenta de México no es la líder de un partido político ni de un grupo político, es la presidenta de nuestro país. Tiene que haber pues consenso alrededor de las acciones que se emprendan desde el gobierno, y el papel de la oposición es sí ser un contrapeso, vigilar, por supuesto, pero abonar y sumarse a amenazas como la que nos están cayendo Estados Unidos. En fin, Sara Pablo, pero no tienen una campanita que, como bien dice Gerardo Fernández Noroña, parece que es un llamado a recoger la basura.
Así es, y bueno, pues llama la atención que siempre que Lili Téllez interviene hay molestia, por supuesto, se enojan los senadores de Morena. Algunos ya dicen no hay que hacerle caso, pero otros más, pues digamos que sí atienden o se enganchan en estas provocaciones que consideran en Morena son eso, provocaciones, porque bueno, pues ella siempre les llama la bancada de los mafiosos. Ya de hecho la senadora Guadalupe Chavira dijo que no va a permitir más lo que llamó la impunidad de la lengua y que va a presentarse a la Fiscalía General de la República para que la investiguen y digan si tiene vínculos con el narcotráfico.
Bueno, Sara Pablo, vamos a estar pendientes. Ojalá y hubiera un poco más de seriedad en estas muy importantes discusiones que se dan, donde por supuesto que las ideas se contraponen. Eso es la pluralidad, lo que representa la democracia. Pero pues, esos desplantes pues son como de una carpa, como de un escenario, como de un set de televisión. Bueno, de ahí viene Lili Téllez. En fin, te mando un abrazo fuerte y estamos pendientes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes.
Marco Mares, periodista sobre temas de economía, compañero aquí en Grupo Fórmula, conductor de Fórmula Financiera. Qué gusto saludarte, Marco. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte y saludar a tu audiencia. Muy buenas tardes.
Gracias, Marco. Pues nadie mejor que tú para hablar de las implicaciones de la imposición de estos aranceles, la perspectiva de aquí al próximo domingo que la presidenta de México dé a conocer qué acciones emprenderá el gobierno de nuestro país para atender y enfrentar pues estos aranceles de los Estados Unidos. Hay que esperar a la llamada que sostendrá, lo más seguro, el próximo jueves Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Pero tú las implicaciones pues las tienes clarísimas, porque se oyen o voces de no pasa nada, que sí pasa, o voces de esto es el infierno, que tampoco lo es, Marco.
Sí, tienes toda la razón. Y lo que pasa es que estamos en momentos, en horas, en días de mucha tensión, generada precisamente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que es un mago en cuestiones de negociación. Creo que nos está mostrando su perfil más duro de negociador, el negociador más duro que se pueda encontrar a nivel internacional. Está acostumbrado a apretar muy duro para lograr lo mejor y lo mayor en las concesiones que él pide a sus contrapartes. En este caso, México, ha sido capaz de mantener el diálogo, ha sido capaz de mantener la comunicación, ha sido capaz de mantener la serenidad y ha cumplido con un trabajo extraordinario en materia de seguridad, de combate al narcotráfico. Se han registrado golpes muy fuertes en materia de narcotráfico, la entrega de los capos de la droga. En materia de migración, desde el primer día prácticamente se colocaron 10,000 guardias de nacionales. Así es de que México ha hecho la tarea. Yo creo que en ese sentido México está tranquilo y por eso yo creo que la presidenta de México está confiada en que en esta llamada que tendrá el próximo jueves con el presidente de Estados Unidos se va a lograr, pues, si no la cancelación, por lo menos una prórroga adicional o una medida arancelaria menor a la que hoy se está planteando y que ya entró en vigor a partir de la noche de anoche. Uh-huh. Creo que México tiene muchas oportunidades de evadir, de evitar esto que pondría en riesgo el ajedrez del acuerdo trilateral de México, Estados Unidos y Canadá, y que a nadie conviene una guerra arancelaria. Todos saldríamos perdiendo, saldría perdiendo Estados Unidos, saldría perdiendo Canadá, saldría perdiendo México. Las consecuencias serían muy fuertes para los tres países. Estados Unidos no saldría exento, tendría golpes muy importantes en inflación. México tendría un golpe muy fuerte en materia de crecimiento económico, en materia de inflación, en materia de empleo. Pero bueno, son escenarios que no se pueden calibrar todavía porque no se sabe exactamente qué va a ocurrir. Si están vigentes ya aranceles del 25%, pero para que empiece su ejecución todavía tenemos días y todavía tenemos esa expectativa de una llamada esperanzadora. Yo creo que Claudia Sheinbaum ha estado actuando bien y ha estado presentando una cara de comunicación, de diálogo, y en la medida en que se mantenga, en la medida en que se logre superar este momentum, México puede salir adelante y puede llevar adelante una circunstancia en donde todos los escenarios catastróficos que son reales se pueden golpear a México, la eventual aplicación de estos aranceles. Pues de manera inmediata ya lo vimos como en cuanto entró en vigor este arancel del 25% hoy por la mañana, la depreciación del tipo de cambio del peso frente al dólar fue notable, llegó a los 20.90, pero en cuanto esa misma tarde que comenzó a salir con sus declaraciones el secretario de Comercio de Estados Unidos, el señor Howard Lutnick, a decir que mañana podría cambiarse este tema arancelario en contra de México y de Canadá, es un reconocimiento de que México está haciendo su tarea. Yo veo un equipo muy compacto, muy discreto del gobierno mexicano, uh-huh, que ha estado en contacto con sus contrapartes y que ha presentado las cartas necesarias. Y los mercados lo están leyendo adecuadamente. Por eso el tipo de cambio no se disparó tan desesperadamente como muchos anticipaban y como todas las personas creían que iba a ocurrir de un momento a otro. Creo que hay un momento de mucha tensión, sí, un momento de mucha incertidumbre, uh-huh, pero creo que hay elementos que pueden llevarnos a que esto en unos días más podamos ver pues con mayor claridad y con menor preocupación.
Oye, Marco, hay que estar esperando lo que dé a conocer mañana el gobierno de los Estados Unidos, lo que adelantó Lutnick, el secretario de Comercio estadounidense, sobre que cambiaría un poco esta imposición de aranceles. No fue muy claro, estamos esperando, por supuesto, la llamada entre la presidenta Sheinbaum y Donald Trump el próximo jueves. Y lo que dices, lo que mencionas, pues hay caos financiero en los Estados Unidos y los mercados se han comportado negativamente ante estos aranceles. Es algo de llamar la atención. Tú decías, no le conviene a Estados Unidos, no le conviene a México, no le conviene a nadie. ¿Cuánto más va a aguantar la industria en los Estados Unidos pues podríamos decir, esquizofrénico y estira y afloje por parte de su presidente? Es contradictorio.
Exactamente. Yo creo que estás tocando el punto más importante, Juan. Esa es la otra parte de la pinza que está ayudando a que este tema pudiera evitarse, el de la aplicación de los aranceles en contra de México del 25% de manera general. ¿Cuál? México hizo su tarea por su parte, como ya lo señalé, y por la otra, en Estados Unidos pues han estado moviéndose de manera muy activa las grandes empresas, los grandes consorcios que tienen intereses en México y en Estados Unidos y que además, sin tener plantas en México, verían seriamente afectados sus negocios con la aplicación de estos aranceles. Las economías de México, Estados Unidos y Canadá ya están muy interrelacionadas. Ya es una coproducción la que existe en el bloque norteamericano. Darse un balazo en el pie para Estados Unidos representaría algo verdaderamente dramático en términos económicos, pero también políticos. Por eso yo creo que esta otra parte de la pinza es la presión que están ejerciendo los grandes empresarios de Estados Unidos y que están pues llamándole en una cascada de llamadas telefónicas a Howard Lutnick para convencerlo, para disuadirlo de que no aplique estos aranceles. Sería un golpe muy fuerte para Estados Unidos. Donald Trump se vería en necesidad de llevar adelante una política para abatir la inflación que se estaría generando y la inflación fue algo que prometió que bajaría el presidente Donald Trump e iría en contra de su propia promesa.
¿Hay manera en que la inflación no se dispare si continúan vigentes estos aranceles a México y a Canadá? Ya luego hablamos de los que impone otros países.
Fíjate que yo creo que no hay ninguna manera de que esta inflación que potencialmente se puede generar se elimine, se evada si se aplican los aranceles. México, Estados Unidos y Canadá tienen una producción tan integrada que de manera inmediata se reflejaría en el precio de los autos, en el precio de las televisiones, de los teléfonos que se fabrican, se ensamblan, se coproducen entre México, Estados Unidos y Canadá. Y México es el principal socio comercial de Estados Unidos. En esa medida se dispararían los precios de los vehículos de manera inmediata. Yo creo que no, ese golpe inflacionario no lo resistirían internamente. Independientemente de que yo estoy de acuerdo contigo en que el presidente Trump está pretendiendo ser un disruptor en la economía internacional y pretende que todos los países ya no sean sus aliados, sino que sean países que tributan a Estados Unidos, lo cual está fuera de toda lógica, está fuera de toda lógica económica, es irracional, pero es su manera de negociar. Y en el caso de México, están negociando con México y seguramente va a buscar tener mayores medallas y triunfos respecto de México, pero México puede salir adelante.
Pues también parece que está confundido de época y que cree que es el emperador romano y que el resto del mundo somos civilizaciones inferiores. Y mira cómo les fue a los romanos. Fin, hay que estar pendiente. Nos queda un minuto, poquito menos, Marco, pero está violando el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, Donald Trump. ¿Qué repercusiones legales?
Sin duda, de manera definitiva, México tendría todas las de ganar, aunque le llevaría mucho tiempo. México podría invocar esta parte de resolución de controversias en el T-MEC, por una parte, y por la otra también, de manera paralela, podría seguir el camino, la ruta de confrontación a través de la Organización Mundial de Comercio. México podría ganar, pero el tiempo iría en su contra, llevaría mucho tiempo. Más vale que negocie hoy, más vale que disuada a Donald Trump y que evite sus aranceles, y con ello saldría ganando. México puede hacerlo y yo creo que lo está haciendo bien.
Muchas gracias, Marco Mares. Compañero, te mando un abrazo muy fuerte, muy agradecido de tu generosidad y nos vemos al rato.
De vuelta. Claro que sí, muchas gracias. Hasta luego.
Nos vamos a una pausa, volvemos.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieras?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino. Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes. Oficial Hernández, voy contigo y tu reporte. Se cortó la comunicación con el oficial Hernández. Vamos con temas de la capital del país. Ayer conversé en este espacio informativo con Fadlala Cabani, subsecretario de Gobierno de la capital del país, ante el aviso de locatarios de mercados públicos de que llevarían una movilización, sin impedir el flujo vehicular, al Zócalo capitalino para exigir pues que se atiendan extorsiones, algunos delitos en mercados públicos, pero muy importante para regularizar a locatarios en las 16 alcaldías. Llegaron hoy a un acuerdo, locatarios de mercados y autoridades del gobierno de la Ciudad de México. Lisbeth Hernández, voy contigo y el reporte. Buenas tardes.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte. Efectivamente, el día de hoy nuevamente tuvimos movilizaciones por parte de los locatarios de los mercados de la Ciudad de México. Afortunadamente para los automovilistas no fueron tan caóticas como las movilizaciones del mes pasado, toda vez que en esta ocasión no decidieron bloquear, únicamente marcharon y llegaron al Zócalo desde varios puntos como Calzada de Tlalpan, el Hemiciclo a Juárez y Congreso y Fray Servando. Al llegar al Zócalo, pues pedían ser atendidos por las autoridades de gobierno, los atendieron, entraron a una reunión alrededor de las 11:30 de la mañana y después de poco más de tres horas y media, casi cuatro, pues llegaron a acuerdos. Entre los puntos más importantes de estos acuerdos está que el proceso de digitalización queda suspendido. Esto tal y como lo habían pedido los locatarios desde un inicio, porque ellos argumentaban que el proceso de digitalización no se podía llevar a cabo por la condición irregular en la que estaban operando los mercados. Esta condición irregular que también pues los hace propensos a la corrupción, a delitos como extorsiones, del cual incluso tenemos, me parece que tenemos un testimonio, vamos a escuchar un testimonio acerca de esto.
14, Tepito, por órdenes de Sandra Cuevas, me desalojó del local 240 por una corrupción que me estaban pidiendo 25,000 pesos para no ser desalojado de mi local.
¿Por qué te querían desalojar? ¿Cuál fue el pretexto para desalojar?
Por el giro.
¿Querías cambiar de giro?
Quería cambiar de giro.
¿De qué giro a qué giro?
Tenía el giro como papelería y lo quería cambiar a barrotería.
Y para eso trámite te querían cobrar 25 mil.
Me querían cobrar 25 mil.
¿Y no los diste?
No los di.
¿Y cuál fue la consecuencia de no darlos?
El desalojo.
¿Y después qué hiciste?
Pues anduve buscando quién me apoyara.
Bueno, pues ahí el subsecretario de gobierno, Lisbeth Hernández Fadlala Cavani, pues está entrevistando a un locatario. Le pedían moche para cambiar de giro en su local durante la administración de Sandra Cuevas. Me decía ayer Fadlala en estos micrófonos que todas las alcaldías estaban pues ya dispuestas a ayudar a la regularización, menos Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo. ¿Esto ya cambió?
Mira, es justo en otro de los acuerdos a los que llegaron. Quería tocar este tema de la corrupción porque, bueno, esto los tenía vulnerables a los locatarios y esta suspensión justo hace que ellos estén en una condición de menor vulnerabilidad, pero va un acuerdo relacionado con el otro. Por ejemplo, el segundo acuerdo es que los locatarios van a denunciar todos estos actos de corrupción y de extorsión de las que son objetos, incluso han sido objetos por parte de funcionarios públicos en las administraciones pasadas, que es lo que estábamos escuchando y lo que incluso argumentado en varias ocasiones y argumentó hoy nuevamente el subsecretario de gobierno Fadlala Cavani. Sí. Tienen que denunciar, van a denunciar en las mesas de trabajo que van a sostener cada 15 días estos actos de corrupción o de extorsiones. El tercer acuerdo es que el tema de la regularización de los locales y su propiedad, así como todo lo relacionado...
Nos quedan 20 segundos, Liz.
Se arregle con el gobierno de la Ciudad de México, es lo que tú me comentabas. Ya no quieren que metan las manos las alcaldías. Únicamente se van a arreglar con el gobierno justamente por estas prácticas de extorsiones y corrupción.
Pues ahí está, absorbe la responsabilidad del gobierno central y deslinda las alcaldías. Gracias, Lisbeth. Nos vamos a una pausa.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 8 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Me da mucho gusto, como cada 15 días, recibir en este espacio a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Yasmín Esquivel. ¿Cómo estás, ministra? Qué gusto saludarte.
Muy bien, buenas tardes, Juan. Pues aquí visitándote como cada 15 días y con el gusto de saludarte a ti y a tu auditorio.
Ministra, un tema que compete al Poder Judicial, que decían historiadores, especialistas en jurisprudencia, no hoy, sino desde hace mucho tiempo, el Poder Judicial, por definición, es un poder conservador. Cuando hay un movimiento transformador, no en México, sino en cualquier otro país, no ahora, sino en cualquier otra época, es el último. en sumarse a la transformación. Es conservador, pues porque así fue concebido y porque así quienes forman parte de él o muchos de ellos fueron pues ilustrados durante sus estudios. Y esto sale a colación porque la semana pasada, el jueves, México envió a los Estados Unidos a 29 líderes y fundadores del crimen organizado. Había la información de que muchos de ellos serían liberados por jueces en nuestro país. Y, por si fuera poco, ayer se da a conocer a través de dos investigaciones periodísticas que jueces han liberado a 72 integrantes del crimen organizado entre 2022 y enero del 2025. Ya la esposa de Nemesio Ceguera no cayó en la investigación porque tienen rato haciéndolo. Pues me parece una muestra más de la necesidad de reformar al Poder Judicial y dentro de esta reforma que los jueces, los ministros, los magistrados pues sean electos dentro de una terna que cumple con los mínimos requisitos indispensables por el pueblo. Ministra, ¿qué pasó? 72 integrantes del crimen organizado en 3 años liberados por jueces. ¿Qué está pasando ahí? ¿Son amenazados? ¿Tienen relación? ¿Hay algo que tendría que investigarse? ¿Es un golpe blando de otras naciones para crear desestabilización? ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura? Perdón, ministra, muchas preguntas aquí.
Gracias, Juan. Pues todos los procesos de transformación en el mundo tienen resistencias. Siempre habrá personas que no están de acuerdo con estos procesos de cambio, con esos procesos de renovación dentro de los poderes. En el caso de nuestro país, el poder ejecutivo y el legislativo pues se han transformado, han cambiado. Tan se está transformando México que hoy tenemos por primera vez en la historia una presidenta de los Estados Unidos Mexicanos en la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos un gabinete paritario, esto que pues no se había dado en otras legislaturas. Recientemente con la transformación se presenta esta decisión de que haya un gabinete paritario. Primeramente fueron cuotas, luego por resoluciones judiciales. Finalmente hoy tenemos mitad mujeres y mitad hombres en el tema de las legislaturas y los gabinetes en México. Y uno de los poderes que está pendiente y que no ha habido transformación, sin duda alguna, es el Poder Judicial de la Federación. Por esta necesaria transformación y cambio que requiere el Poder Judicial, se da la reforma que se publicó el pasado 15 de septiembre de 2024, donde cambia la forma de designación de los jueces, magistrados y ministros. Ahora va a ser por voto popular. Mediante este voto popular se va a determinar quiénes son los 9 ministras y ministros que van a estar en la Corte a partir del próximo 1 de septiembre. La elección es el domingo 1 de junio, y entran en funciones el domingo 1 de septiembre las ministras y ministros que ganen las elecciones el 1 de junio. Ahora bien, en esta transformación pues ha habido resistencias, y resistencias muy importantes que hemos visto por parte de quien no acepta esta reforma al Poder Judicial. Ha sido mediante amparos, controversias constitucionales, consultas a trámite, abrir expedientes con fundamento en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Todas las formas que existen, las acciones de inconstitucionalidad, todas las formas de impugnación que existen en nuestra Constitución, todas se llevaron a cabo. E incluso aquellas que no existen en la Constitución y solo existen en la Ley Orgánica, también se impugnaron en contra de esta reforma constitucional. Me parece un tema muy delicado, sin embargo, se ha librado todas estas batallas y finalmente la elección sigue, continúa su implementación. El INE está con todos los días emitiendo acuerdos para poder darle forma y llevar a cabo la elección el domingo 1 de junio, poner los centros de votación el INE y que vayamos los mexicanos y las mexicanas en libertad a votar mediante voto libre, secreto y directo por nuestros juzgadores federales.
Todas las resistencias, me dices, ministra Yasmín Esquivel, han torpedeado permanentemente el proceso primero de reforma y luego de elección extraordinaria. Y uno se pregunta, pues, ¿qué intereses hay detrás para torpedear un proceso tan democrático en México, además inédito? Y luego ve uno que jueces han liberado 72 integrantes del crimen organizado en 3 años y dice, oye, pues igual y tiene que ver, ¿no?
Pues es un tema, sin duda alguna es un tema delicado que se dé, es delicado que haya un delincuente libre, como delicado puede ser también que haya un inocente en la cárcel. Ahora bien, la decisión que se dio la semana pasada, según lo que nos dio a conocer el fiscal general de la República y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue en respuesta a una solicitud formal, una solicitud urgente del gobierno de los Estados Unidos de América, quienes han intentado por años y sin éxito que le fueran entregados mediante procedimientos de extradición, obstaculizándose, según dice el secretario de Seguridad Pública, también con amparos y suspensiones. Durante años se ha impedido la extradición o no se ha dado expeditez a estas extradiciones. Sin embargo, con fundamento en lo que señalan los artículos 89 y 21 de la Constitución, así como los artículos 1, 4 y 5 de la Ley de Seguridad Nacional, y en atención a la coordinación y cooperación internacional y en defensa de la soberanía y seguridad de ambas naciones, fue la decisión que tomó el Gabinete de Seguridad y el Consejo de Seguridad Nacional, una decisión muy valiente, necesaria y además para la seguridad de las y los mexicanos, la entrega de estos 29 objetivos estratégicos, como le han llamado, a estas 29 personas que fueron entregadas al gobierno de los Estados Unidos mediante este acuerdo de cooperación internacional y esta solicitud que me dio entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México. A mí me parece que es un asunto que no tiene precedentes, sin embargo, fue necesario, es constitucional y es legal.
Ahora, como dice un amigo, y me parece que tiene razón, ahí está la esperanza puesta en un sistema de impartición de justicia más expedito, porque una justicia que se dilata es injusticia, y se espera un poder judicial de enorme eficacia, pero sobre todo honorabilidad, ministra, porque si no sería la catástrofe.
Necesitamos un poder judicial que se transforme, un poder judicial de puertas abiertas, un poder judicial con jueces humanistas. Y cuando hablo de humanismo es que tengan sensibilidad social, y para ello es estas elecciones donde va a tener la población la posibilidad de conocer quiénes son sus candidatos. El INE está poniendo a disposición el PCU. P, practica tu voto, C, conoce tus candidatos y U, ubica tu centro de votación. Este PCU está a disposición a través de los códigos QR de la credencial de elector o bien con la sección electoral en la página de internet. Pueden entrar las ciudadanas y ciudadanos a ver el PCU, ubicar la casilla, conocer los candidatos y practicar el voto, que es fundamental e importante para las elecciones del próximo domingo, primero de junio.
Ahora, ha estado en la mesa, porque incluso se discute en el Senado de la República, anteriormente en la Cámara, bueno, más bien en la Cámara de Diputados, anteriormente en el Senado de la República, la ley contra el nepotismo. Vaya que lo hay en el Poder Judicial. Ministra, ya hacen trampitas, porque van de un juzgado a otro, entonces un juez le dice al juzgado de otro distrito o de otra circunscripción, le dice, oye, te mando a mi hijo y tú me mandas al tuyo, o a mi sobrino, o a tu sobrino. Esto se acaba también.
Se debe acabar. Este familiarismo que ha hecho tanto daño en el Poder Judicial de la Federación, nepotismo en ocasiones, pero seguro familiarismo, este intercambio de favores entre juzgadores, pues es algo que se debe erradicar. Es algo que hace señalado en reiteradas ocasiones que no debe existir en el Poder Judicial. Se debe acabar sin duda alguna, porque no es posible que se tenga tanto intercambio de favores y después se convierten en redes de influyentismo y de poder. Y eso es lo que tenemos que acabar, con esas redes de poder, de influyentismo dentro del Poder Judicial. Tenemos que un Poder Judicial transparente, un Poder Judicial cercano a todas y todos los mexicanos.
La autoridad electoral en esos momentos ha realizado algunas correcciones, porque había ahí por ahí un candidato que aparecía en el registro del Comité Evaluador del Poder Legislativo. Incluso en las boletas que imprimieron aparecía su nombre, pero ¿qué crees, ministra? No aparecía en la lista. Ya lo corrigieron. Nos queda un minutito, ministra, pero tiene una gran responsabilidad la autoridad electoral. Se entiende que es un proceso inédito y confías en el Instituto Nacional Electoral para llevar a cabo este proceso extraordinario.
Absolutamente. Desde 1991 el Instituto Nacional Electoral lleva a cabo elecciones. Uh-huh. Permanentemente los ciudadanos confiamos en el INE, seguimos confiando y sin duda va a ser una elección ejemplar e histórica. Y es importante que salgan a votar las mexicanas y mexicanos, salgamos a votar el domingo 1 de junio. Queremos una justicia para todas y todos los mexicanos. Uh-huh. Una justicia cercana a la gente.
Pues es lo que todos esperamos. Nos queda medio minutito nada más para preguntarte, ¿qué le dices, ministra Yasmín Esquivel, a aquellas personas que están desde ahorita llamando a los mexicanos a no acudir a las urnas el primer domingo de junio en esta elección extraordinaria?
Pues la verdad es que necesitamos que todos participemos para transformar el Poder Judicial. No es suficiente con que planteemos nuestras quejas, con que digamos que hay un poder judicial corrupto. Necesitamos también participar con la votación para poder cambiarlo y transformarlo el domingo 1 de junio. Mexicanos responsables que vayamos a votar.
Ahí está la importancia de acudir a las urnas, más allá de usted qué preferencia política tiene. Ministra Yasmín Esquivel, nos escuchamos en 15 días, ya hablamos del poder judicial. ¿Te parece que hablemos del sistema de procuración de justicia, que también tiene que reformarse?
Con mucho gusto, Juan. Gracias.
Gracias, ministra. Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, pues ahí está, lo hemos venido platicando. Es algo que está sobre la mesa, es el tema del día, la imposición de aranceles por parte del gobierno Donald Trump de los Estados Unidos a nuestro país y a Canadá. Está también el mensaje que da el secretario de Comercio Lutnick de los Estados Unidos diciendo, mañana pueden cambiar las cosas, se dará información con respecto a estos aranceles. Podrían disminuir, estaremos pendientes. Hay una llamada pendiente también entre la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y el domingo, la convocatoria a todo el pueblo de México, sin importar a qué partido pertenezcan o con cuál simpaticen, al Zócalo, en un llamado a la unidad nacional, y también para que se dé a conocer cuáles serán las acciones que emprenderá el gobierno de nuestro país para enfrentar estos aranceles. Y al mismo tiempo, el máximo tribunal de los Estados Unidos escuchó hoy los argumentos de nuestro país, los argumentos de México sobre la demanda en contra de empresas fabricantes y distribuidoras de armas. Ahí tiene usted los resultados del acuerdo entre México y Estados Unidos para detener el fentanilo, el tráfico de fentanilo, el ingreso de fentanilo a los Estados Unidos. Y el acuerdo de Estados Unidos de detener el flujo de armas, el tráfico de armas de su territorio al nuestro. Y durante esta audiencia, México reiteró que las empresas no gozan de inmunidad por su conducta negligente, como así lo resolvió en su favor una corte de apelaciones en 2024. Y estos argumentos de nuestro país fueron presentados por la abogada Kate Stinson, quien estuvo acompañada de otros abogados que representan a nuestro país en este litigio. Ahí estuvo el consultor jurídico de la Cancillería, Pablo Arrocha, a quien agradezco mucho que nos acompañe esta tarde. Consultor Pablo, gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Al contrario, gracias a ti, Juan, por la invitación y por el espacio. Y saludos a ti y a tu auditorio.
Pues estamos pendientes de que emita la Suprema Corte de los Estados Unidos su decisión sobre este tema. Se esperaría que fuera más tardar a finales del segundo trimestre del año. ¿Cómo va el proceso? ¿Cómo va el litigio, Pablo?
El proceso va bien. Empezaría diciendo que en efecto, como lo has mencionado, hoy fue un día histórico en el sentido de que México por primera vez en algo que no ha tenido precedente pudo presentar ante la Suprema Corte de los Estados Unidos un tema que es fundamental tanto para la seguridad y el bienestar de México como de los Estados Unidos, que es la necesidad de poner fin al tráfico ilícito de armas de los Estados Unidos hacia México. Y hoy lo que hicimos fue presentar estos argumentos, también como ya lo expusiste, de cómo las empresas que fabrican armas no gozan de inmunidad a partir de una ley americana, que es la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que se conoce como PLACA, y fue un análisis muy serio, con preguntas serias que recibimos de los ministros y de los jueces de la Suprema Corte de Estados Unidos, que nos dejaron ver que están considerando los puntos de México por sus méritos, y no hubo una actitud de desdén o de intentar desechar nuestras pretensiones de tajo. Uh-huh. Así que el ambiente es positivo.
¿Cuántas armas ingresarán de Estados Unidos a nuestro país ilegalmente? Sabemos cuántas se decomisan, pero este número puede ser muy lejano a las armas que ingresan, a las armas que quedan fuera de los decomisos y que siguen en manos de criminales asesinando mexicanos.
Así es, y que de conformidad con informes de la propia ATF, que es una autoridad y una oficina de Estados Unidos, sabemos que una estimación baja es que por lo menos 200 mil armas, Juan, es un montón de armas, entran ilegalmente al país anualmente. Puede este número ser un poco más elevado, e inclusive en un informe de esta misma oficina, que es la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, han señalado que de las armas que ellos han identificado como armas americanas que se han perdido en el tráfico ilícito, el 74% de ellas terminan en México.
Claro.
Lo cual quiere decir que eso puede representar entre el 80 y el 90% de las armas que entran ilegalmente a México vienen de Estados Unidos, y esto es una atrocidad.
Claro que es una atrocidad, y bueno, vamos a estar pendientes de cómo avanza el litigio. Pablo, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México allá en los Estados Unidos en la Corte Suprema, y pues un tema también complicado dada la cultura estadounidense que hay alrededor de las armas. Y este litigio, esta demanda, te pregunto, ¿afecta la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos o los derechos de los estadounidenses a poseer armas?
De ninguna manera, y te agradezco mucho que me lo preguntes, porque es algo que hemos repetido incansablemente, y es la respuesta es muy clara y es muy tajante. No, este no es un caso que versa sobre el derecho constitucional que tienen los estadounidenses para adquirir y poseer armas de fuego. Este caso no versa sobre eso. La demanda que presentó México ante una corte en Boston, Massachusetts, en 2021 contra fabricantes de armas, tiene que ver con la negligencia de los fabricantes y la falta de controles en sus ventas, que a sabiendas de que esas armas van a terminar en México, de todos modos las producen, las distribuyen y las comercializan.
Pablo,
y por eso...
Sí. No, perdón, adelante.
No, y por eso presentamos una segunda demanda en octubre de 2022 en un juzgado en Tucson, Arizona, contra tiendas de armas bajo las mismas premisas de negligencia, donde el argumento es el mismo. La negligencia y la falta de controles de las tiendas hace que estas armas terminen en México. Ninguna de estas dos demandas tiene que ver como decía al principio, con el derecho que tienen los estadounidenses de comprar y poseer más armas aquí. El tema es que la falta de controles y la negligencia de toda la cadena, desde la fabricación, producción, comercialización y distribución, hace que estas armas terminen en nuestro país, y claramente eso es algo que no protege ni prevé la segunda enmienda constitucional de los Estados Unidos.
Y aquí la reflexión, Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores: estas armas pues llegan a manos de la delincuencia, son armas de alto poder, han derribado incluso, te escuché decir, helicópteros del ejército mexicano. Entonces, ¿cómo pueden los Estados Unidos esperar que se detenga el flujo de sustancias hacia su país si están armando a los grupos del crimen organizado que se dedican al trasiego de drogas? ¿Y qué va a pasar con quienes le surten estas drogas a los criminales, dado que Estados Unidos declaró estos grupos terroristas? Pues serían sus cómplices y ser tratados como terroristas también ante un jurado, ¿no, Pablo?
En efecto, y eso es algo que también hemos explorado. Tenemos listas posibles ampliaciones de ambas demandas, tanto la demanda que se presentó en Boston como la de Tucson, como lo mencionó la presidenta Claudia Sheinbaum en su momento, para de ser el caso inclusive argumentar lo que estás mencionando, que bajo leyes americanas y ahora bajo leyes antiterroristas, pues también habría un argumento de cómo tanto los fabricantes como los vendedores de armas contribuyen y ayudan de alguna manera a grupos que bajo derecho estadounidense estarían catalogados como terroristas. Pero lo importante es eso, lo importante es hacer notar que hay un conocimiento de todas estas armas decomisadas que terminan en el país, que también sabemos que en México hay controles muy estrictos para la venta de armas. Tenemos solamente una tienda de armas en el país que controla la Secretaría de la Defensa Nacional. Y a pesar de eso, terminamos encontrando y incautando armas en México que no pueden ser adquiridas legalmente por civiles. Así y esto tiene que ver con la manera en la que el trasiego de armas de Estados Unidos está alimentando el crimen en México.
Pues estamos en espera de un fallo que también esperamos sea favorable a la demanda de México, al fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pues confiados en que haya aquí un precedente en materia de regulación y control de tráfico de armas, porque ellos son afectadísimos también. Pablo Arrocha Olabuenaga, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, estamos en comunicación, en verdad que muchas gracias. Gracias, te mando un abrazo.
Igualmente, muchas gracias por el espacio.
Ahí lo tiene usted. Vamos rápidamente a la Cámara de Diputados. Maru Rojas, pues ahí está lo que tú nos adelantabas, con 477 votos unánimes en lo general, la iniciativa contra el nepotismo y la reelección.
Ya se fue a los estados, Juan, porque esta es una reforma constitucional que envió la presidenta Claudia Sheinbaum, que les pedía que fuera a partir del 2027, pero que con el pretexto de que si le cambiaban una coma, hoy incluso lo aumentaron a lo que yo te decía ayer, que podrían correr el riesgo de que se congelara en el Senado de la República y no pasara ya ni para el 2027 ni para el 2030, que ahí lo iban a congelar porque no tenían los votos del Verde Ecologista. Pedro Vázquez González, que es diputado federal del Partido del Trabajo, así explicó en qué consiste la reforma.
Se prohíbe la reelección inmediata para el mismo cargo y esto significa que quienes hoy ostentan una diputación, senaduría, presidencia municipal, gobernatura o alcaldía, no podrán contender de manera consecutiva por ese mismo puesto. Esto no es una restricción arbitraria, es un acto de justicia electoral. Evita la acumulación del poder y promueve la alternancia y la renovación de los espacios de decisión política.
¿Cómo lo resuelve Morena? Alfonso Ramírez Cuellar lo reitera. Van a cambiar sus estatutos para que incluso los partidos aliados que vayan por ellos no puedan tener ni nepotismo ni reelección en las próximas elecciones de junio en Veracruz y Durango. Así lo dijo Alfonso Ramírez Cuellar.
Tenemos dificultades para lograr cumplir con el propósito de la titular del Poder Ejecutivo. Pero tenemos una gran herramienta, la herramienta de las reglas internas que le da vida a nuestro partido. La de prohibir, no desde el 2025.
Desde ya se prohíbe el nepotismo y la reelección, al menos en Morena.
Gracias, Maru. Y nosotros vamos a una pausa y volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Como cada semana, Mesa de Debate Chilango. Agradezco enormemente a Maxta González. Ella fue diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan, muchas gracias. Mucho gusto saludar a todos los que nos escuchan.
Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del Comité Ejecutivo del PAN en la Ciudad de México. Bienvenida, como cada semana, ya te andabas levantando, ya te querías ir.
Ya quería una pluma, Juan, porque ahorita luego se me va la idea, ya estoy muy grande, pero buenas noches a ti, a toda la audiencia y, por supuesto, a Jimena, que nos está acompañando, y a Maxta.
Jimena Molina, ella es concejala de la Alcaldía Magdalena Contreras y viene como representante del Partido Morena. Bienvenida, Jimena, a esta mesa. La primera, te espero varias ocasiones en las que participes.
Ojalá así sea. Muchas gracias por la invitación y qué gusto estar aquí con las compañeras.
Y para que no haya presión con las participantes nuevas, pues la palabra es toda tuya. Jimena, un asunto delicado que tiene que ver con los locatarios de mercados en la Ciudad de México. Han estado llevando a cabo distintas movilizaciones y luego se cubre nada más la movilización, ¿no? Va a haber movilización, pero no se cubre cuál es la demanda. Entonces estás atendiendo nada más al síntoma, pero no a la causa. En la Cuarta Transformación se busca atender las causas. ¿Qué está pasando con los locatarios? Exigen, entre otras cosas, que cesen las extorsiones, los moches por parte de autoridades y que haya una regularización de sus padrones. ¿Qué sucede con este tema, Jimena?
Mira, a mí me gustaría empezar, primero que nada, celebrando que vivimos en una ciudad profundamente democrática, ¿no? En la que las movilizaciones pueden ser, digamos que el pan de cada día, y que no solamente se permite la libertad de expresión en esta ciudad, sino que además es una libertad de expresión que es atendida adecuadamente por las autoridades de la Ciudad de México. Justamente como lo mencionabas, han habido por lo menos dos grandes movilizaciones últimamente. La primera es a raíz de los nuevos lineamientos que expide la Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México en torno a los trámites en mercados públicos. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una primera movilización, las y los locatarios son recibidos por la Secretaría de Economía a raíz de los lineamientos. ¿Y de qué van en general estos lineamientos? De la digitalización de trámites. Y esta digitalización va justamente en el sentido de lo que ya de por sí están demandando los locatarios y locatarias, que es la digitalización. Lo que va a buscar es, en primer lugar, evitar las extorsiones, en tanto que se elimina o se busca eliminar más bien la figura de intermediarios. Y por otro lado, lo que también se busca es justamente hacer mucho más fácil los diferentes trámites por los que tienen que pasar los locatarios. Es decir, hablamos de democracia y además de facilitar los trámites para quienes son el corazón económico de esta ciudad, que son los mercados públicos.
Jimena, muchísimas gracias. Maxta González, del PRI. Bueno, conversaba ayer con el subsecretario de Gobierno, con Fadlala Cabani, quien hoy se reunió con estos locatarios. Hay una denuncia, o varias, de intentos de extorsión, y pues finalmente llegan al acuerdo, Maxta, de que ya las alcaldías no van a tener la facultad, sino gobierno central, por falta de voluntad. Y yo al menos sabía que había dos alcaldías que no le querían entrar al tema de la regularización. Una es Miguel Hidalgo y la otra es Cuauhtémoc. En el caso de Cuauhtémoc, ¿qué sucede? ¿Por qué no le quieren entrar? Sería interesante conocer la postura del partido y de la alcaldía Cuauhtémoc.
Mira, es bien interesante, Juan. Primero hay que salir, caminar y conocer los mercados.
Claro.
No nada más es ir a comer, todo lo que hay en los mercados es exquisito, delicioso, y el consumo local me parece perfecto, pero yo los invito a que cuando vayan a un mercado volteen hacia arriba y vean las instalaciones eléctricas, la condición que tienen, volteen hacia abajo y vean cómo los mercados se inundan. Y entonces las demandas que hacen los mercados públicos me parecen totalmente legítimas. El tema de la regularización o de la digitalización va más allá de subir a sistema lo que sucede, y lo platicaba en algún otro debate. El problema es el refrendo de las cédulas. Hay muchos locatarios que fallecieron en pandemia, que ya no pudieron o tuvieron el poder económico para poder seguir abriendo los locales, y hay muchos locales que están abandonados. Hay mercados como el Paulino Navarro, que el 60% de ese mercado está cerrado, y los locatarios han pedido a lo largo de muchos años que les ayuden a incentivar la economía dentro de los mercados. ¿Qué sucede? La regularización permite que la autoridad pueda generar despojos avalados por la propia autoridad. ¿De qué se trata? Mi local está cerrado porque mi mamá falleció en pandemia, y con la digitalización resulta que ese local ya va a aparecer siendo dueño de alguien más y ni siquiera me enteré. Por eso los mercados dicen no a la digitalización. No es algo nuevo. Esta digitalización es algo que están copiando, un copy-paste de hace muchos años, y me parece que a los mercados hay que entrarle más al fondo a lo que realmente les adolece. Recurso, que les transparente sus autogenerados, que es lo que sale de baños y estacionamientos, que ahí sí digo, todas las alcaldías son totalmente nulas en eso, no transparentan nada de ese recurso, ahí va la corrupción. Pero Sedeco también se limpia las manos, y Sedeco también dice, no es mi competencia, no me meto, que la alcaldía lo realice. Entonces, ni el gobierno de la ciudad, ni realmente las alcaldías, son un tema que aborden de fondo.
Luisa Gutiérrez Ureña, pues sobre este tema de que se avientan la bolita unos a otros, acaba de decir hoy gobierno de la Ciudad de México que ellos se van a encargar y que las alcaldías ya no. ¿Cómo ves?
Pues mira, nosotros desde Acción Nacional siempre estamos a favor de la descentralización, del fortalecimiento del municipio libre o la alcaldía, que es el símil. por supuesto que el que sigan retirando facultades, el que sigan quitando presupuestos, el que sigan amarrando a las alcaldías no es algo con lo que Acción Nacional acompañe, sobre todo porque las alcaldías son el gobierno de primer contacto que tienen las y los ciudadanos. Ahora, respecto al punto en específico, llama la atención cómo parte de la preocupación de las y los locatarios tiene que ver con el despojo. Algo que ya habíamos incluso platicado en esta mesa. ¿Cómo, qué se está generando alrededor del gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué se está generando alrededor de los gobiernos de Morena? Que pareciera que ya las y los capitalinos con inmuebles están preocupados por estos nuevos formatos que hay que llenar para saber si tienes habitada o no tu propiedad. Ahora también los locatarios se quejan de esta misma preocupación porque lamentablemente han sido objeto de extorsiones, han sido objeto también, insisto, de estos despojos en donde, como dicen, es al final del día un padrón ya muy viejo y que al final, si no está actualizado o en base a esta actualización, ponen a la persona que quieran de acuerdo a la persona que es cercana al gobierno. Y las personas, claro, y las personas que están ahí, pues están preocupadas de que les vayan a volver a hacer cosas similares. Al final del día es recurrente la preocupación de las y los locatarios sobre el despojo, el que les quiten sus cédulas de y el que les modifiquen las cédulas de empadronamiento.
A ver, Ximena Molina, concejala por Morena de Magdalena Contreras, ¿cómo lograr que no se dé este despojo que están señalando del PRI y del PAN a locatarios de mercados, pero que sí se lleve a cabo una regularización, un padrón, porque esto es necesario para poder avanzar? ¿Qué propone Morena para evitar eso?
Mira, yo quisiera primero que nada traer aquí sobre la mesa que la narrativa del despojo es una narrativa que han estado intentando posicionar quienes representan al PAN y es una narrativa muy tramposa, que empieza primero con lo del el catastro, que han intentado constantemente difundir esa mentira que lo es. Y creo que lo que están intentando ahora con el tema de mercados es afianzar esa mentira. Entonces, empezar por ahí. Y segundo, decir que todo este procesamiento de la digitalización de trámites tiene entre otros objetivos justamente garantizar la propiedad y no solo eso, facilitar también los requisitos para, por ejemplo, el reempadronamiento, también lo mismo con el cambio de giro de los locales. ¿Y qué es lo que ha sucedido últimamente? Que se hicieron una serie de mesas de trabajo con locatarios en 14 alcaldías. La pregunta de nuevo y que yo traería de nuevo sobre la mesa para que nos contesten las representantes del PRI y del PAN es porque ni en Cuauhtémoc ni en Miguel Hidalgo se llevaron a cabo estas mesas de trabajo que son profundamente importantes, ¿no? Y por otro lado, la jefa de gobierno también ya anunció que se van a hacer asambleas en los mercados públicos. Entonces estamos hablando de que todo este entramado de nuevos requisitos para evitar la corrupción se van a socializar de manera adecuada a fin de evitar las extorsiones y garantizando los derechos de los locatarios.
A ver, Maxta González del PRI, ahí está la pregunta, ¿por qué no participó la alcaldía Cuauhtémoc en las mesas de negociaciones con locatarios de mercado?
Me parece que ahí nuestra compañera Ximena está un poquito desfasada en información porque apenas el día de ayer o antier hubo una mesa donde estuvo Mercados y estuvo Sedeco, estuvieron con Manola, la secretaria, y estuvieron hablando justo de todo este tema. Evidentemente, algo que yo sí quiero dejar muy claro es la corrupción que existe en las alcaldías y la extorsión que existe por parte de funcionarios de todas las alcaldías, de las 16, que son quienes ahorita tienen este contacto con las y los locatarios. Lo que me preocupa, y Fatlala lo sabe perfectamente porque ya estuvo en desarrollo económico, es que él asuma el decir, nosotros nos vamos a encargar de todo esto y el recurso, los millones de pesos que, repito, salen de baños y estacionamientos, hoy no se vayan a las arcas de las alcaldías, hoy se van a las arcas del gobierno, que al final eso es lo que pelean. Ni de un lado ni del otro realmente ven por el bienestar de los locatarios. Tenemos locatarios que han ido a mesas de trabajo con Sedeco y a la han ido a mesas de trabajo con las alcaldías y en los dos lados mencionan exactamente lo mismo. Algo que yo creo que se puede resolver es que las mesas sean institucionales en todo momento con los representantes de Sedeco y con los representantes de las alcaldías de vía pública y de gobierno, que son los que están o tienen la injerencia con los mercados. Porque solo se están pasando la bolita, Juan. Uh-huh. Y realmente a lo que todos tendríamos segundos que entrarle de lleno es arreglemos los mercados con presupuesto que dé el gobierno, con presupuesto que dé la alcaldía y con el recurso que generan los propios mercados públicos. Entonces, dejemos de hablar y de dar dobles discursos de quién tiene la culpa. Y los despojos, Ximena, claro que existen en todos los mercados. Te invito a que vayas al mercado Pescaditos, al mercado San Cosme, Paulino Navarro, Mercado Hidalgo, todos los 339 mercados tienen la misma problemática.
Pues qué bueno que la digitalización va a acabar con eso.
La digitalización no acaba con eso, la digitalización lo empeora. Antes tienen que hacer un censo y saber realmente de quién son esos locales. Y de ahí ir avanzando a la digitalización.
Y parte de las mesas de trabajo.
Luisa, ¿qué opinas? Dos cosas primero. La digitalización yo creo que sí es importante, pero se tiene que hacer de manera adecuada. Rápidamente aquí una reflexión. Los mercados de la Ciudad de México son centros no solo de venta y compra de productos, sino de cohesión social y parte fundamental del desarrollo económico de los barrios, de los pueblos, de las colonias, por lo tanto de las alcaldías, por lo tanto de nuestra capital. Y hay unas cosas horribles que pasan en los mercados. Tenemos el testimonio que acaban de recoger de un locatario en un mercado en la Cuauhtémoc al que le pedían un moche nada más por cambiar de giro. ¿Lo tenemos? ¿Lo podemos escuchar? Nada más por cambiar de giro. Cuando lo tengamos, lo ponemos. Pero Luisa, digitalización, pero ordenada.
Sin duda, ordenada y además con candados y cuidando. A ver, hasta donde tengo conocimiento en estas mesas de trabajo que llevó a cabo hoy el subsecretario, entiendo que se va a poner una pausa a estas demandas que tienen las y los locatarios. Entonces, también aquí un llamado a Jimena que esté al tiro con los acuerdos al que llega el gobierno de la Ciudad de México, porque sin duda se va a hacer, pero se va a hacer de una manera ordenada y creo que están atendiendo y escuchando las solicitudes de los mercados. Y eso habla bien de un gobierno abierto. Y
vamos
y
a escuchar,
esa parte es la que hay que escuchar. Reconocer.
Y respetamos tu tiempo, Luisa.
Administrador del mercado 14, Tepito, por órdenes de Sandra Cuevas, me desalojó del local 240 por una corrupción que me estaban pidiendo 25 mil pesos. Para no ser desalojado de mi local.
¿Por qué?
¿No crees, Luisa, que esos 25 mil pesos de moche y los muchos, demasiados casos que hay alrededor de lo que piden autoridades, allá está en nombre de Dios, Sandra Cuevas, cuando era alcaldesa de Cuauhtémoc, no podrían evitarse con la regularización?
Y coincido contigo, okay. Yo también soy una fiel creyente de que en la manera en la que se utilice la tecnología para tener orden, disciplina, para eliminar estos procesos, lo que te comentaba hace un momento, no solamente sucede en Cuauhtémoc, sucede en todas las alcaldías, y quienes son los afectados al final del día son los locatarios que se ven extorsionados, que se ven objeto de
enfrentamientos
políticos, y uno qué culpa tiene. Y la segunda que también en la que te quería ahondar más, hay 15 carpetas, Jimena, al día por despojo en esta ciudad. Hay 15 familias que al día se quedan sin su inmueble. Yo llamaría a Morena a que, lejos de tener los ojos cerrados y pensar que solamente es un discurso de Acción Nacional, verdaderamente vaya a la causa y entienda entonces por qué hay 15 carpetas de investigación levantadas al día por despojos. Ese es por un lado. Y por el otro, insistir en que si bien es cierto que esto está hablando de los mercados, lo cierto es que existe hoy una preocupación respecto a que el gobierno tome las cosas de las y los capitalinos. Este es otro ejemplo, el ejemplo del despojo en bienes inmuebles, es otro de los ejemplos, y creo que eso debería llamar la atención de la jefa de gobierno para que tome cartas serias en el asunto.
Jimena Molina, seguimos con este tema y al final metemos el de las corridas de toros, si te parece, pero por alusión directa.
Sí, a ver, yo lo que creo es que
la
jefa de gobierno tiene perfectamente claro la importancia social y cultural que tienen los mercados, al grado de que ya anunció una inversión no solo en infraestructura, sino además en el programa Mercomuna. ¿Con qué objetivo? Con que la gente vuelva a acudir a los mercados públicos. ¿Qué es lo que va a hacer la digitalización a través de este sistema de trámites de mercados públicos que se anunció a través de la Secretaría de Economía? Pues justamente, entre otras cosas, evitar que casos como el de extorsión que acaba de exponer Juan, pues eviten. ¿En qué medida? En la medida en que ya no va a haber un intermediario que te permita o que te facilite o que sea una traba para que tú hagas directamente el trámite. Al contrario, lo que se va a permitir con la digitalización es que tú, a través de presentar los documentos correspondientes, puedas hacer el trámite a través de tu computadora y de la plataforma que va a habilitar la Secretaría de Economía.
30 segundos.
con eso se, y con eso creo que es muy claro que la digitalización va a permitir hacer el trámite directo y evitar las extorsiones. Entonces, yo sigo sin entender por qué oponerse a algo que claramente busca atender de por sí las demandas que ya están planteando los locatarios, reforzado además con una política de inversión en infraestructura y promoción económica a través del programa Mercomuna de los mercados públicos.
Max, se nos está acabando el tiempo, un minuto.
Es importante señalar que Mercomuna casualmente solamente se está aplicando en alcaldías del gobierno de Morena. Esas son las únicas, porque Cuauhtémoc todavía no entra a Mercomuna. Pero más allá de eso, el transparentar, Jimena, es una utopía como eso que le encanta a Morena. Decir cosas que difícilmente se pueden lograr. Transparentar es una palabra muy bonita que creo que los locatarios querrían. Pero antes de eso necesitan sentarse con cada uno de los locatarios. Son más de 17 mil personas. Y saber qué conflictos tienen en cuanto a sus cédulas, en cuanto a los pagos del uso de piso que manejan, en cuanto a permisos que no se les han otorgado. A mí sí me preocupa mucho que la respuesta del gobierno sea solo vamos a quitarle a las alcaldías esa facultad para que la tenga el gobierno. Ahí no va a acabar el problema. Simplemente la recaudación ilícita de los fondos de los mercados va a pasar de una mano a otra. Y eso es lo preocupante realmente.
Luisa Gutiérrez Ureña, nos queda ya muy poquito tiempo. Voy contigo rápidamente para preguntarte, ¿quién ya metió un recurso para parar la iniciativa ciudadana para prohibir las corridas de toros?
Pues Morena siendo Morena otra vez, Juan. Mira, el diputado Vanegas, que es de Tlalpan, que es de Morena, presentó una solicitud de información o de pregunta hacia la Sala Constitucional sobre si se tenía que o no llevar a cabo una consulta a pueblos y barrios. A principios de este mes, en febrero, la diputada del PAN, Daniela Álvarez, hizo la misma pregunta y la Sala Constitucional le dijo que no tenía facultades para ello. La presenta el diputado Vanegas de Morena, que por cierto es muy allegado a Pedro Haces, quien tiene intereses económicos directos en el tema, y ahora resulta que siempre sí tiene facultades y que le pide a la Comisión de Puntos Constitucionales detenga la dictaminación hasta en tanto no se lleve a cabo una consulta de pueblos y barrios. Imagínate otra vez otra trampa para dilatar una discusión que ya se tendría que llevar y votar al pleno del Congreso de la Ciudad.
Jimena Molina, estamos a punto de irnos, pero ¿quieres responder?
Sí, claro. A ver, el tema de que sea una iniciativa ciudadana hará que en su momento se tenga que discutir y dictaminar. Entonces,
ya pasó dos veces.
Digamos pues que no hay forma de detenerlo
ya
y seguirá
y seguramente 4 años deteniéndolo.
Y sucederá, se dictaminará y se va a votar. No.
Lamentablemente,
quiero pedir, por favor, respeto, que no se me distorsione mientras estoy hablando. Y qué es lo que creo que también pues el diputado decidió por su cuenta y a título personal hacer esta pregunta.
En Morena no hacen cosas.
Se nos acaba el programa. Muchísimas gracias, Jimena, Luisa, Maxta. Y bueno, pues ahí el artículo 13, 14 de la Constitución, todo animal debe ser considerado un ser sintiente.
Y con los derechos.
A ver, ¿pa' cuándo?
Así es.
Nos vemos mañana, nos escuchamos mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.